Vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra, por tu palabra escrita, por revelarte así. Y oramos, Señor, que al estudiar tu palabra hoy, que tú nos des gracia para en comprensión. Enseña, Señor, queremos entender tu palabra y cómo vivirlo en los días diarios. Nos encomendamos a ti en el nombre tuyo. Amén. Estamos en Mateo 12, 1, 21, así que pueden abrir y tu Biblia a ese texto. Estamos buscando tesoro. La semana pasada estuvimos buscando el tesoro de conocer a tu padre. Quiero si mi tesorito está aquí todavía. Yo lo busqué aquí la semana pasada. Vamos a ver si Tyler lo llevó. No, aquí está todavía. Tesoro. Vamos a hablar del tesoro de la misericordia de Dios. El tesoro de la misericordia de Dios. Imagínense que tiene dos amigos y vienes a tus amigos porque tienes una necesidad. El primer amigo, aquí está mi necesidad. Él te escucha. Se preocupa profundamente, te siente contigo, quizás llora contigo. Y de su sabiduría comparte algunas cosas que puedes probar. El sincero deseo de empatizar contigo es que te ha ayudado. Tenemos un amigo segundo que tú vas a él con la misma necesidad y ese amigo también escucha atentamente y analiza lo que está diciendo. Y entonces dice, aquí hay tres cosas que debe hacer para hacer que te funcione la vida. No empatiza mucho, pero cree que tiene una solución. Entonces este amigo dice, bueno, ¿por qué no vuelves en una semana y vamos a ver qué has logrado? ¿Qué has logrado entonces? Desde la perspectiva de este amigo, todo lo que necesita hacer es hacer algunos cambios y mejorarte, así. Así que mi pregunta ¿es Dios como el primer amigo o como el segundo? ¿Qué crees? ¿El primero o el segundo? ¿Que Dios se preocupa de tus necesidades esta mañana? Si estás emocionalmente quebrantado, ¿Dios se preocupa? Y si es difícil moverte para adelante esta mañana, tomar un paso, Dios se preocupa. Él está interesado y si estás deprimido, o es Dios solamente que lo tengas correcto. Dios quiere que hagas cosas buenas y haga que la vida funcione. ¿Cómo es Dios? Mateo 12, versículo 1. En aquel tiempo Jesús pasaba por los campos de trigo en el sábado. Sus discípulos tenían hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Así que mientras Jesús y sus discípulos estaban caminando por los campos, un lindo día de sábado, quizás asoleado como hoy, y estaban caminando por los campos de trigo, entonces arrancan espigas y comen. No están cosechando como agricultores, tienen hambre. ¿Estaban robando? En el Antiguo Testamento de la ley está la instrucción de que los terratenientes tenían que dejar borde de su camino sin cosechar para los pobres, los extranjeros, los huérfanos y las viudas pudieron recolectar alimentos para que para ellos lo usen. Esta ley demostraba la misericordia de Dios hacia los necesitados. Entonces no estaban robando. Pero Jesús y sus discípulos tienen un problema. Miren el versículo 2. Pero cuando los fariseos lo vieron, le dijeron, mira, tus discípulos están haciendo lo que no es lícito hacer el sábado. Los fariseos estaban al acecho. Estaban buscando una oportunidad para atrapar a Jesús haciendo algo malo. La oposición a Jesús ya ha surgido en capítulos anteriores. Hay preguntas como, ¿por qué Jesús, por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué comes con recaudadores de impuestos y los pecadores? Dios no haría eso. Jesús, ¿dónde tienes la autoridad para perdonar pecados? Así que hemos visto la oposición a Jesús, está montándose y más, y ahora esa oposición está a otro nivel. Una cosa concreta que surge que va a generar tanto de odio en los fariseos que querrán deshacerse de él. ¿Quiénes son los fariseos? Es una pregunta importante. Los fariseos fueron un movimiento reformista dentro del judaísmo. Habían calculado que la ley del Antiguo Testamento tenía 248 mandamientos y otros 365 prohibiciones. O sea, 613 leyes. No solamente eso, sino que añadieron un montón de cosas extras para reglamentar la vida. Había otro libro después, 200 años después, que estaba reflejaba en esa misión. Había 24 capítulos únicamente para regular lo que hacían la gente el día sábado. Que para ver si la razón aquí en Wilderness es conocer a Jesús personalmente y llevar a cabo ese misterio. Es el porqué de que estamos. Para los fariseos, el porqué era conocer la ley, obedecerla rigurosamente. Era su razón para existir. Desde su perspectiva, ellos definían lo que era una vida santa. Ellos decían a la gente de Israel, si quieren saber cómo es una, miren a nosotros si quieren saber una vida santa. Y los fariseos pusieron especial énfasis en el sábado. Sus reglas aseguraban que cada eventualidad estaba cubierta. Por ejemplo, ellos decían que era mal escribir dos letras. O también borrar dos letras para que puedan escribir dos letras. Habían determinado recoger grano en el sábado, era prohibido. Así que cuando Jesús y sus discípulos estaban pasando por ahí y tomando grano, ellos habían hecho mal, ya no eran santos, era su interpretación, era una carga tremenda. Así que vamos a recordar el contexto. Estamos en capítulo 12, la semana pasada en capítulo 11. Recuerden lo que dijo Jesús a sus oidores al fin del capítulo 11. Él dijo, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados. Ustedes que están cansados, hasta aquellos que tienen sobrecargado, vengan a mí y yo les daré descanso. Así que el pasaje que estamos leyendo hoy está conectado con lo que dijo Jesús en capítulo 11. Y recuerden esto, que el sábado era dado por Dios. Fue dado por el Padre en los cielos para nosotros tengamos vida, para que vivamos, para que tengamos descanso. Era un acto de misericordia. El sábado fue dado para que el pueblo de Dios recordara que tenemos un Creador que nos ha dado vida. Para que el pueblo de Israel sepa que Dios les había salvado de esclavitud. El sábado era para dar vida, era para renovar la vida. Y los fariseos estaban haciéndolo una carga muy pesada. Así que, ¿cómo responde Jesús al desafío de los fariseos? Lo que dice en el versículo 3. ¿No han leído lo que hizo David cuando él y los que estaban en él tenían hambre? Como entró en la casa de Dios y comió el pan de los presencia, que no era lícito comer, y ni comer para los que estaban con él, sino únicamente para los sacerdotes. Así que Jesús va a las Escrituras y le recuerda una historia. Está en 1 Samuel 2, capítulo 21. David está escapando del rey Saúl, corriendo por su vida. Y él para en un lugar donde el tabernáculo está puesto ahí y pregunta el sacerdote para pan, y los sacerdotes le permiten entrar en el tabernáculo para comer el pan de la presencia. ¿Qué estaría mal de eso? Sería que si fuera papas o arroz. Tenemos que saber que el pan de la presencia era el pan de la presencia eran 12 panes dentro del tabernáculo, y los 12 panes representaban la relación de 12 tribus de Israel, simbolizaba la relación del amor de Dios con el vínculo él tenía, y que únicamente podía ser comido por sacerdotes. David y sus compañeros, ellos estaban corriendo por sus vidas, se pararon en el tabernáculo. David se acerca en el tabernáculo, come del pan de la presencia. ¿Por qué fue permitido hacer eso? Y los fariseos entendieron que si su comprensión ocurrió el sábado, porque era el día cuando la presencia era del pan era repuesto. Así que Jesús prefiere este texto para decirles a los fariseos, si David pues, en sus compañeros estaban encargados y no eran sacerdotes y entraron en el tabernáculo y comieron el pan de la presencia, ¿por qué no fueron condenados? Porque Dios es misericordioso. Dios se preocupa de los hambrientos. Y si podían comer de la pan de presencia, ¿por qué no mis discípulos cuando están hambrientos? Dios es misericordioso con los hambrientos. Así que si hoy están aquí, tienen hambre físico, emocional o espiritual, sepa que Dios es misericordioso. Dios se preocupa, Él quiere saber. No es sin pasión. Te les ama. Su Padre en los cielos te ve y te ama. A los fariseos no estaban convencidos, así que Jesús viene con un segundo ejemplo. Vean en versículo 5. ¿No han leído en la ley como el día de reposo? Los sacerdotes profanaran el día de reposo y quedaron sin culpa. Los sacerdotes, ellos trabajaban el sábado, tienen que cumplir con sus deberes en el templo. Esto es permitido en la ley. Dios lo hizo con. Tenía misericordia de ellos. Así que si los sacerdotes podían trabajar el sábado para cumplir su misión, ¿por qué no Jesús y sus discípulos, haciendo que ellos quieren cumplir con su misión? Jesús está diciendo esto a los fariseos. Fariseos, la ley fue dada para servir al pueblo. El pueblo no fue creado para servir sino la ley para servir al pueblo. Su interpretación no está alineado con las escrituras, no está alineado con el corazón de Dios, que es misericordioso. Si esto no fuera, si esto fuera poco, Jesús viene con otro argumento y miren que Jesús está para través de toda la escritura y va con profético. Ahora va a las profecías de Oseas, Matías 6, 7. Si bien a saber lo que significa misericordia, quiero y no sacrificio, no quiero nada, condenarían al inocente. Dice, deseo misericordia, y eso es de Oseas. Dios quiere misericordia, no sacrificio. Sacrificio suma toda la observación de la ley. Dios desea misericordia. Misericordia aparece 246 veces. Es tan importante. Lo que dice Jesús está diciendo a los fariseos es esto: si quieren reflejar en la santidad de Dios, sean misericordiosos. Es el corazón de Dios. Misericordia. Si quieren, tienen el corazón de Dios, no van a ajustar van a darles de comer a mis discípulos, no juzgarles. Cuando tenía 18 años, casi 19, estaba lejos de Dios, muy, muy lejos, ni estaba pensando en Dios. Estaba confundido, estaba rebelde, había terminado el bachillerato, pero no estaba seguro de mi dirección de vida. No sabía qué quería estudiar. Así que estaba trabajando en construcción por un tiempo. Un día estaba trabajando y el clavo golpeó en mi ojo derecho y cortó mi córnea. Entonces tuve que ir al hospital para cirugía ocular. Me cosieron el ojo y luego me acosté boca arriba durante una semana. Ese tiempo de estar una semana ahí, tienes más de 100 horas para pensar. Eso fue la misericordia de Dios para mí. Yo estaba yendo en dirección contraria. Dios me paró en mis caminos. Y mientras estaba acostado en mi oro, Dios, si eres real, revélate a mí. Y a través de un tiempo de 6 meses, Dios me mostró, Él mostró misericordia hacia mí. Y si estás aquí esta mañana pensando, Dios es real o no, si sabes, si Dios se preocupa de ti o no, pregunta que pídele que Dios se revele a ti. Es el tipo de oración que Él quiere contestar. Esa palabra misericordia es tan rica. Está en la Escritura 246 veces. Es muchas veces, es hased, es traducido, más de bondad, fe, fidelidad, devoción. Es una palabra rica, muy, muy bella. Dios quiere ver esa cualidad en nosotros, en su pueblo, misericordia. Los misericordiosos son bondadosos, no juzgan. Dije, si los fariseos ese día cargaban ese misericordia en su corazón, habían mirado a los discípulos tan muy diferente. Si vemos a Oseas capítulo 6, versículo 6, en su contexto, al versículo 1 del capítulo 6, eso es lo que leemos. Venga, vamos a volver al Señor porque Él nos ha roto y quiere sanarnos. Él nos ha azotado y quiere, después de 2 días, Él nos va a levantar. Vamos a vivir antes de Él. Él vendrá como la primavera en la tierra. Eso describe al Dios que encontré a los 19 años. El corazón de Dios es sanar, es vendar, es revivir, es refrescar, hacer dar vivir de vida. Los fariseos no reflejan el corazón de Dios. No han entendido de este misericordia. No han entendido por qué Dios dio el sábado. La intención de Dios era traer descanso, sanidad, bienestar, restauración, vida. Y entonces Jesús dice algo verdaderamente escandaloso. Versículo 6. Les digo que hay algo más grande que el templo, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Qué esto genera? ¿Qué es más grande que el templo? Ese era algo mayor, es más grande que el Antiguo Testamento, mayor que los sacerdotes, más grande que el templo mismo. ¿Qué puede ser más grande que el templo? Es difícil comunicar la fuerza del pronunciamiento de Jesús, porque el templo era el punto focal de la presencia de Dios en su pueblo. Era el símbolo de orgullo. Tenía el centro ideológico del corazón, el símbolo del orgullo nacional. Amenazar el templo era cometer una traición imperdonable. Difícil comunicar cómo las palabras de Jesús habrían impactado a los fariseos. Yo fui a asistir a las universidades Carolina del Sur. Un amigo mío canadiense tenía la responsabilidad, no sé por qué le dieron esta responsabilidad a alguien que no tenía discernimiento, él tenía la tarea de izar la bandera estadounidense todas las mañanas. Todos los días, las mañanas, al fin del día, redoblaba. Y un día, yo le llamé esta semana y me dijo, por ejemplo, es algo que dice, un día él decidió izar la bandera canadiense. Eso provocó una reacción visceral, casi y especialmente entre los veteranos de guerra. No, pensaba que lo iban a linchar. ¿Por qué? Porque él había ofendido un augurio nacional. Él se había metido con algo muy, muy cariñoso para los americanos y el resto de nosotros, los canadienses, no tenemos idea de quién es él. Ustedes traten con él. Nunca he escuchado de él. ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice algo más grande que el templo está aquí? Está diciendo a los fariseos, yo soy Señor del sábado. Si ustedes quieren el descanso del sábado, vengan a mí. Vengan al templo, vienen al templo aquí para experimentar la presencia de Dios. Si quieren conocer la presencia de Dios, vengan a mí. Yo soy la presencia de Dios aquí en la tierra. Yo soy el Padre y el Padre conmigo es mío. Únicamente yo puedo dar descanso real a tu corazón. El sábado que apunta a mí. Todos los ritos aquí en el templo, todos los sacrificios, todos apuntan a mí. Así que si quieren entender la ley, si quieren entender el sábado, entonces vengan a mí. Porque yo les daré descanso, todo lo apunta hacia mí. Si quieren conocer a su padre, yo puedo revelar el padre. Imagínense qué perplejos, frustrados y enojados estarían los fariseos en ese momento. Jesús ha desafiado su comprensión del sábado. Ellos creen que ellos son los expertos. Jesús ha desafiado su conocimiento. Está desafiando entender quién es Dios. Está desafiando su identidad nacional. Ellos piensan que Jesús ha cometido traición imperdonable. ¿Qué van a hacer ellos? ¿Qué haría Jesús? Bueno, vamos a ver, versículo 9. Pasó de ahí y entró en la sinagoga de ellos. Y estaba ahí un hombre con una mano seca. Y le preguntaron, ¿es lícito curar en el sábado? Para acusarle. Así que Jesús y sus discípulos han estado arrancando grano. Ahora, el mismo día, él va a la sinagoga en donde están los fariseos en Capernaum. Había un hombre con mano así, mano que puede referirse a la mano o la antebrazo, no dice si era de polio o de un derrame cerebral, pero tiene una mano mala. Y le preguntan a Jesús, ¿es lícito curar el sábado? ¿Por qué harían esa pregunta? Los fariseos habían decidido que la obra de curación no estaba permitida el sábado. Algunos de ellos era mal sanar, pedir por oración el sábado. Y creían que esa regla que ellos habían creado únicamente puede romperse en caso de vida o muerte. Entonces el hombre con esta mano seca no era eso, no era cosa de mano de obra, vida y muerte. Entonces él podía esperar. Entonces, en respuesta a su pregunta, Jesús les hace otra pregunta retórica. Versículo 11. Él les dice, ¿quién de vosotros tiene una oveja si se le cae en un hoyo en el sábado, no le agarra y la saca? Aquí hay un video para ilustrar esto, lo que Jesús está hablando. Ahora entendemos por qué Jesús se refiere a nosotros a ver, como veas. Vamos a al hoyo y Jesús nos saca y al otro día vamos otra vez al hoyo. Así que Jesús está diciendo a los fariseos, si la oveja puede vivir otras 24 horas, ¿por qué no lo dejan ahí? Y es interesante que los fariseos que habían determinado estaba bien de sacar una oveja del hoyo el sábado, pero el valor de eso podía ser el sábado. Estaban poniendo más valor en una oveja muda que a un humano. Así que, ¿qué está diciendo Jesús? Versículo 12. ¿Cuánto más vale un hombre que una oveja? Así que es lícito hacer el bien el día de reposo. Los fariseos, las personas tienen mucho más valor que una oveja. Únicamente hombres y mujeres son creados en la imagen de Dios, ama a las personas. No, Dios no es para restringirnos y lo que no podemos hacer, Él es para hacer el bien. Si hay una oveja en el hoyo, el padre rescata a la oveja. Si hay una persona que necesita rescate, su padre en el cielo te va a sanar. Versículo 13, entonces dijo el hombre, extiende tu mano, y el hombre lo extendió y fue restaurado, sano como el otro. El milagro confirma el corazón de Dios, confirma quién es Jesús, Él es el Mesías. Dios es misericordioso con aquellos que necesitan sanidad, Él es misericordioso. Así que si estamos aquí en necesidad de sanidad, si está aquí y emocionalmente estás quebrantado, quizás relacionalmente están estresados, no conoce a tu Padre en el cielo y espera que tenga una relación con Dios, sepa que el Padre en los cielos tiene su corazón hacia ti, Él quiere sanarte para restaurarle. Jesús, cuando él ve la multitud, como siente compasión por ellos y le da vuelta al estómago por él. Los fariseos, en este día, este sábado, muy tristemente, están furiosos. Ellos entienden que Jesús está cuestionando toda su industria farisea. Pero mira lo que hace. 14. Pero los fariseos salieron y conspiraron contra él cómo destruirlo. Los fariseos quieren terminar con la influencia de quieren silenciarlo porque quieren deshacerse de él. El versículo 15 dice, Jesús, consciente de esto, se retiró de ahí y muchos lo siguieron. Y él los sanó a todos y les ordenó que no le dieran a conocer. Jesús se retira. Él no ha venido a pelear. Él no quiere escalación. Él sabe si se queda ahí, se va a empeorar. No es el tiempo para ir a la cruz. Entonces él sí sale y revela el corazón del Padre. Sana a muchos. Y es curioso que él dice que no digan nada de él. Él quiere hacer la voluntad del Padre. No es para promoverse a sí mismo, está viviendo bajo del yugo de su Padre en el cielo. Él está en verdad hablando profecía en Isaías, versículo 12. Esto fue para que se cumpla lo dicho por el profeta Isaías. Y Matías recita lo que está diciendo. He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien mi alma se complace. Pondré mi espíritu sobre él y proclamará justicia a los gentiles. Los gentiles, eso quiere decir a cualquier grupo étnico, cualquier nación. Dios, Jesús es el siervo escogido del Padre. Dios le ha dado una misión. Y su misión es proclamar justicia a las naciones. a todas las naciones, a todos los grupos en la tierra. Y el Padre le ama. Es bello ver en la Escritura cómo el Padre habla de su Hijo, lo llama su Hijo amado en su bautismo y su transfiguración. El Padre ha derramado su Espíritu sobre él. Jesús es el siervo amable, humilde, misericordioso, el Espíritu empodera a él. Es Mesías proclamando el corazón de Dios a las naciones. Su vida entera es una reflexión del Padre, del carácter del Padre. Su santidad, su justicia, su amor, su misericordia. Isaías continúa, versículo 19. No peleará ni gritará, ni nadie oirá su voz en las calles, no quebrará la caña cascada, y no apagará la mecha que humea, hasta que haga triunfar la justicia, y en su nombre esperarán los gentiles. Así que Jesús no ha venido a pelear. No ha venido a pelear, a quebrantar las cañas cascadas. Cuando él ve a la persona que ha sido abusado, que han sido quebrantados, que no pueden levantarse, el corazón de Jesús es misericordia. No acusa, no quiere descartar. Es misericordioso, es amoroso. No ha venido para a cosa, es compasivo. No apagará una mecha humeante. Quizás te sientes así hoy. Es una mecha, es apenas está quemándose tu vida. Jesús no ha venido para apagarte. Ha venido para traerte vida, para animarte, para restaurarte. Jesús, cuando escribe así en capítulo 11, él dice: soy humilde, soy bondadoso, vengan a mí. Todos aquellos que tienen y están cargados, que han sobrecargados, yo les daré descanso. Tomen mi yugo sobre ti y aprendan de mí, porque yo soy humilde y bondadoso. Y yo daré descanso a su alma. Su yugo es fácil, su carga es fácil, es liviano. Los fariseos han hecho algo muy tan cargado del sábado. Dios invita a todos a nosotros a conocer a su Padre, para venir a relación con su Padre. Él quiere cubrir su misión, y la Escritura dice que perseverará hacia el fin, que él hará lo que tiene que hacer hasta que trae justicia a la victoria. Él continuará lo que quiere hacer hasta que las naciones puedan tener esperanza en su nombre. Va a perseverar hasta el fin. Y la pregunta es: ¿qué significará para Jesús perseverar hasta el fin? ¿Qué será necesario para que triunfe la justicia para todos? ¿Qué traerá justicia a todos los grupos étnicos? Satisfacer nuestra hambre y sanar nuestras enfermedades exigirá el último acto de misericordia. Demandará de Jesús el último acto de misericordia, la cruz. Para sanarnos, para restaurarnos, para salvarnos, Jesús tendrá que ir a la cruz. Necesariamente hace lo inimaginable. Pero Él fue fiel hasta el fin. Cada vez que venimos a la cena del Señor, cada vez que vemos y hacemos un acto de. Vamos en gratitud, vamos en arrepentimiento. Sí, nos desviamos, pero venimos en adoración. Por causa de Jesús, no recibimos el castigo que merecemos. Efesios 2, 4. En estos versículos Pablo escribe, pero Dios, que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, Dios no esperó hasta que lo corrijamos para amarnos. Aun cuando estábamos muertos lejos de Él, ni pensar en Él. Aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados, Dios nos hizo vivir, dar vida juntamente con Cristo. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, en lo que Él ha hecho para nosotros, cuando rendimos nuestras vidas a Jesús y lo aceptamos como nuestro Salvador, entonces somos hechos vivos en Él. Nos somos dado nueva vida. El profeta Isaías dijo esto de Jesús en 53. Ciertamente, Él llevó nuestras enfermedades y llevó nuestros dolores, mas lo tuvimos por azotado, herido de Dios y afligido. Pero Él fue traspasado por nuestras transgresiones, fue molido por nuestras iniquidades. Sobre Él fue el castigo que nos trajo la paz, y con sus heridos somos curados. Todos hemos descarriado como ovejas, nos hemos apartado cada uno por su camino, y el Señor ha puesto sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Jesús llevó el peso de todos nuestros pecados. A veces pensamos, bueno, hay un pecado que yo cometí que no puede perdonar. Dios cargó en la cruz todos nuestros pecados, todo. Es por sus heridas que somos sanados. Es por sus heridas somos hechos justos, justificados delante de Dios. Somos sido salvados por la gracia de Dios al poner nuestra fe en Jesús. Recibimos perdón por nuestro pecado, somos liberados. Así que venimos a la mesa del Señor en recordamiento de eso. Y nunca venimos porque lo tenemos todo correcto. No hemos medido este hecho tan bien esta semana que puedo participar. Nunca es así. Es siempre por gracia. Venimos a la mesa del Señor porque Jesús ha revelado el Salvador, nuestro restaurador. Venimos porque Dios ha tenido tanta misericordia sobre nosotros. Así que tomemos un momento para oración. Adoremos a nuestro Salvador. Quizás debemos arrepentirnos por algo, confesar algo. Tenemos la opción para hacerlo ahora mismo. Dios nunca juzga un pecador que se arrepiente. Vamos a pasar el tiempo en oración. Así que, Padre, te damos gracias por tu abundancia y misericordia. Es por tu gracia que venimos a ti, delante de ti. Y nos arrepentimos porque nuestros corazones que se desvían. A veces buscamos vida en otras partes, pero tú eres el camino, la verdad y la vida, pero nos desviamos. Muchas veces estamos centrados en sí mismos, estamos pensando en nosotros demasiado. No perdonamos, nos amargamos. A veces son apáticos, no ven, no tenemos corazón de compasión. Perdónanos, Señor. Pedimos que tú hagas tu voluntad en nuestros corazones. Que tú nos llenes con tu espíritu otra vez. Somos tus hijos, gracias. Gracias que podemos orar, Abba, Padre, que nosotros podemos estar delante de ti porque por Jesús. En Jesús hemos sido justificados y hecho correcto. Así que te damos gracias. Gracias que podemos venir a la mesa y recordar. En tu nombre oramos. La noche que fue entregado a Jesús, cuando fue traicionado, Él tomó el pan. Y este mi cuerpo, que es partido por ustedes. Haz esto en memoria de mí. Participemos juntos. Después de la cena, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haz esto cada vez que lo bebas en memoria de mí. Participemos juntos. Así que Jesús, te damos gracias por todo lo que tú has hecho para nosotros. Por tu cuerpo quebrantado, somos unidos contigo, uno entre nosotros. Por tu sangre derramada, nuestros pecados han sido perdonados. Y tú has enviado a tu Espíritu Santo para morar en nosotros. Gracias por el gozo que vivimos, buscamos tu segunda venida cuando tú vas a levantar la copa otra vez. Gracias que tu resurrección y tu vida está libre dentro de nosotros. Hemos sido habitados en ti. Y todo es por gracia. Te amo, gracias. En tu nombre, Jesús. Amén. Vamos a cantar lo que hemos estado hablando, lo que hemos estado celebrando. Pongámonos de pie para adorar.